Estamos en medio de una historia en que David está huyendo de su propio hijo. Es triste, David ya ha perdido dos hijos como consecuencia de su pecado con Betsabé y por el asesino de su esposo. Y si ha perdido dos hijos, ¿cuántos más hijos va a perder?
Dos
más. ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que será cuatro? Perfecto. Estaba en 2 Samuel, vamos a regresar a capítulo 12 para revisar ese pasaje. Era una profecía de Natán cuando vino a David. Dice en versículo 4 de 2 Samuel 12. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Eso fue una historia invitada por Natán. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En la parábola, David juzgó correctamente que el hombre que tendría que pagar cuatro ovejas por la que quitó. Y ese autojuicio está poco a poco cayendo sobre David en estos capítulos que estamos estudiando. Ahora vamos al versículo 1 de capítulo 17 de hoy. Dice así en versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Todavía está hablando a David, rey. ¿Quién es ese Ahitofel? ¿Alguien recuerde? ¿Quién es Ahitofel? Sí. ¿Sí? ¿Qué sabemos de él? Muy bien, un consejero muy cercano a David, pero es un hombre sumamente sabio en asuntos del gobierno y de la guerra. Terminando el capítulo anterior, dice en versículo 23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel trabajó muchos años con David. Era como su amigo muy cerca, pero ahora está en su contra. Y Ahitofel está proponiendo un plan en que él mismo iba a guiar 12,000 hombres y acabar con David de repente. Conociendo a David, conociendo todas sus debilidades, conociendo cada aspecto de la guerra, por experiencia y porque ese hombre tiene un don en estas cosas, tienen dones, quiere terminar el golpe con un golpe dramático. También es un plan en que no van a perder muchos hombres, cada hombre siendo muy valioso para el futuro. Eso fue el plan correcto para obtener la victoria cierta, en este caso, versículo 3. Así haré volver así a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Sería mejor que Ahitofel guiara las tropas en ese momento crítico. Es un hombre de experiencia. Sabe exactamente cómo David va a responder en diferentes circunstancias. Absalón no tenía que hacer nada realmente, simplemente dar el orden y ya, versículo 4. Y este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Imagínate la maldad de Absalón. Estamos hablando de un plan para exterminar a su padre. Y él está concluyendo en sangre fría que está perfectamente bien. Y también otros ancianos en Israel que han conocido a David. Y a lo mejor han recibido bien tratamiento de parte del rey. están dispuestos a consentir en la misma infamia. Y eso pasó también antes con Moisés. Era líder de mucha gente y de repente muchos estaban en su contra. De repente cambiaron su posición. Eso pasó en la vida de Cristo. De repente sus apóstoles estaban huyendo. Pedro diciendo que ni le conocía. Había grandes multitudes que clamaban, ¡Hosanna al Rey! Y después de un poco tiempo dice, ¡crucifícale! ¡Danos a Barrabás! A veces la gente inmadura son muy fáciles de manipular. Versículo 5. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Normalmente hay consejo seguro en más de un consejero, pero no en este caso. Porque ¿quién es Husai? Sí, es un consejero, pero es un espía de parte de David. Segundo Samuel 15 y 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Husai arquita, que salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga, porque ese hombre era muy viejo ya. Mas si volvieras a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces te harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí están con ellos sus dos hijos, Ahimaas y Sadoc, y Jonatán de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Va a escuchar el consejo de otra persona, pero esa otra persona está en su contra. Continuando en versículo 6 de nuestro capítulo. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. No es bueno. Husai tiene mucho cuidado de no ofender a Ahitofel porque es un hombre que casi siempre tiene la razón. No dijo que su consejo siempre es malo, simplemente que no era lo mejor esta vez. Que esta vez otra táctica sería mejor, versículo 8. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Ahora está manejando la conciencia y el temor del joven Absalón. Su padre debe de ser bien enojado por lo que hizo con sus concubinas. Debe ser enojado por la gran traición. Es un hombre de guerra, de mucha experiencia. Y está acompañado con su guardia de hombres sumamente entrenados en el arte de la guerra. Versículo 9. Y he aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiere que lo oyera dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Por una derrota pequeña, dice Husai, habría rumores y chismes de que Absalón a lo mejor no se puede en contra de su padre. Y si David regrese como rey, ¿qué sería la consecuencia? Todos empezarían de reconsiderar en qué lado estoy. 10. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Se puede perder la ventaja según ese consejo. Con la noticia de un pequeño fracaso en el principio y después será imposible ganar la confianza de nuevo. Versículo 11. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Ahora Usaí está empezando a manejar el joven Absalón por medio de su orgullo. Y estudiamos que Absalón era un hombre muy guapo. Le gustaba llamar la atención de todos. Vamos a regresar a 2 Samuel 14. En 2 Samuel 14, 25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla. No había en él defecto cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba al cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Publicó cuánto pesó el cabello para que todo el mundo ha visto el cabello de Absalón. Mire cuánto pesó. Quería que todo el mundo se hablase de él. Versículo 1 de capítulo 15 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Le gustaba agarrar la atención de todo el mundo, que todos se fijan en él. Más tarde en 2 Samuel 18 van a decir, antes que tenía hijo varón, 2 Samuel 18, 18, dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle de Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Es pura vanidad. Cuando hay un héroe de la guerra, a veces se pone una estatua o una columna. La comunidad quiere hacerlo para reconocer el valor de ese hombre. Pero ese hombre, Absalón, estaba levantando una columna para alabar a sí mismo. Entonces, era vanidoso en el extremo. Y por eso era muy fácil manejarlo por su arrogancia, por su orgullo. Eso es lo que está pasando con Usaí. Versículo 12 de nuestro texto. Entonces, le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, está hablando de David, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Ese plan era como una gran película con miles y miles de soldados. Y como Absalón guiándolos como un gran hombre de la historia de las batallas famosas. El otro plan dijo, Ahitofel iba a salir aquella misma noche, con pocos hombres, terminar de una vez, un golpe. Este es diferente, van a tener un gran espectáculo. Habría muchísima más pérdida de vida. ¿Pero qué es esto en el desarrollo de un hombre grande y famoso? Versículo 14. Entonces, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustra para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Quieren adoptar el otro plan, el plan de Usaí, porque eso no es inmediato, eso está en el futuro, vamos a arreglar algo más tarde. Eso no es, va, deja todo esta noche, vamos con un grupo pequeño y terminarlo de una vez. Pero dice que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustre. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová ordenó esto? Amaba a David, sí, pero hay un detalle más. Sí, pero hay otro asunto. Muy bien, había una hermana allá atrás poniendo bien atención a la historia. Vamos a 2 Samuel 15. En 15:31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Eso era terrible porque el hombre es muy formidable. Entonces dijo David, entorpeza ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Dios está contestando la oración. Era una oración pequeña en la noche cuando él estaba caminando. Y a veces la oración es magnífico venir temprano, estar miércoles, pero aquí hay una oración, no estaba arrodillado ni nada, estaba caminando. Y una oración se levantó al cielo y ahora Dios está contestando. El consejo de Ahitofel era superior, casi perfecto. Dice aquí en la Biblia, acertado. Pero era nada más que el consejo del hombre. Absalón jamás pidió a Dios nada. Claro, ese reprobado ninguna relación tiene con Dios. Y por esto será derrotado. Por esto el consejo, aun lo mejor que existe entre hombres, el consejo será nulo. Como la promesa en el principio de 1 Corintios. Cuando Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El consejo del más sabio de los hombres no es nada en comparación con la sabiduría de Dios. Vamos a Proverbios 11:21. 11:21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. También en Proverbios 21:30, ¿alguien quiere leer 21:30?
No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová.
Amén, muy bien, Iris. No hay consejo, no hay nada que pueden prevalecer en contra de Dios. Es nuestra confianza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa si son las personas más formidables del mundo. Bueno, regresando al texto, ya llegando al fin, en versículo 15, dice, dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Estos hombres también son espías. Su tarea es llevar la noticia a David, 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pase el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Están muy cuidadosos por lo que están haciendo. Y está diciendo, aunque Absalón optó por el consejo de Usaí, no están tomando ninguna chance. Están diciendo, vaya ya, porque se puede cambiar, todos pueden cambiar en cualquier momento. Es bien claro, quieren matar al rey. Pero aquí, estas personas están cuidados en sacar esa información. 17, y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Roguel y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y lo hicieron saber al rey David. Muy cuidadosos porque lo que hacen es una forma de traición en contra de Absalón. Versículo 18. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa y a caminar y llegaron a casa de un hombre en Ba-Urim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Fueron vistos. Todo no fue perfecto, pero no importa. Dios está en control de todo esto. David está bajo castigo, bajo las consecuencias por su pecado. Pero Dios es como un padre con David. El castigo de un padre es para corregir, no es para destruir. Leímos en Hebreos capítulo 12. Cuando pasen cosas terribles, alguien que es un creyente, una persona creyente en 12:5 dice, hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor. Estoy en Hebreos 12:5. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En el último capítulo, un hombre salió maldiciendo a David. David lo tomó bien. ¿Cómo tomó? ¿Alguien recuerda cómo reaccionó David a esta persona maldiciendo y tirando piedras?
Dijo que Dios lo había puesto en su boca en insultarle. Uh-huh. Que lo quería matar y uno de sus soldados le dijo, deja que mate a este perro muerto. Dijo, no, porque si Jehová se lo ha dicho.
Amén. Entonces, entendió que estaba recibiendo disciplina y lo recibió bien. No estaba resistiendo la disciplina. Entonces, cuando no estamos resistiendo la disciplina será corta, no de larga duración. Y eso es lo que vamos a ver. Versículo 19. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos lo buscaban y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. La mujer mintió. Como Rahab mintió para proteger los espías en la historia de Jericó. Y aunque eran descubiertos, no pasó nada. Versículo 21. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo, levantaos y daos prisa y pasa las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Jonatán recibió un buen consejo, vaya ya ahorita. No espera nada. ¿Demoró? Había otro consejo. No, vamos a tomar días, semanas. David recibió una noticia. Hay que mover ya. Y se fue. En el momento. David sabía algo de guerras. Y dice que todos cruzaron ya el río. Eran ya fuera del peligro. Ahora el plan de Ahitofel, un plan bien concebido, era imposible. Ya la oportunidad por la victoria de Absalón se terminó. 23. Pero Ahitofel, ese es el hombre sabio que dio el buen consejo, casi siempre tenía razón. Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a la ciudad, y después de poner su casa en orden, decidió quién iba a recibir toda su propiedad, habló con mujer, hijos y todo. Se ahorcó y a sí mismo y fue sepultado en el sepulcro de su padre. La oración de David en contra de Ahitofel era demasiado eficaz. Ahitofel era un hombre tan sabio que prácticamente se pudiera entender lo que iba a pasar en el futuro. Y sabe que Absalón ha perdido toda oportunidad de victoria. Absalón ya tenía su gran momento, pero manejado por el orgullo, lo perdió. Lo perdió completamente y para siempre. Y todos los que han sido con Absalón ya están arruinados. Y ese hombre se quitó la vida, porque él sabe lo que va a pasar. Versículo 24. Y David llegó a Maanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón ya tiene su gran ejército formado, pero ya es tarde. 25. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas. Es otra Abigail, no la esposa de David, hermana de Sarvia, madre de Joab. Absalón tiene su gran general, tiene sus tropas movilizadas, pero ya no tiene sentido. La guerra está perdida y el joven está tan torpe que ni sabe que su fin ha llegado. 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Raba, de los de Amón, esos ni son gente de Israel, Maquir, hijo de Amiel, de Lo de Bar, y Bar Silaí, galadita de Rogaim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostadas, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ahora personas que ni parecen amigos de David están trayendo toda forma de provisión a él. Es que la gracia de Dios está operando. David está tomando bien su disciplina y ahora Dios está ayudándolo. Casi milagrosamente que gente que normalmente ni están de su lado. Estos hombres decidieron a respaldar a David, aun cuando parece que David ni está en poder. Cuando parece que es un hombre casi derrotado. Están ayudando a David en su momento más bajo. Y así eran con algunos cuando Cristo estaba en un momento muy bajo. Vamos a Juan 19. Estamos terminando. En Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concibió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando parece que Cristo está acabado, estos hombres están diciendo, estamos con él. Está muerto. Antes ni querían anunciar a todo el mundo, pero ahora están diciendo, estamos a su lado. 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, solamente vino anoche porque no quería que todo el mundo sepa, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estos hombres de alto liderazgo de los judíos tomó al lado de Cristo cuando parece que Cristo estaba totalmente acabado. Pero por la gracia de Dios y por el gran plan, Cristo no estaba acabado, sino unos días antes de su gloria en la resurrección. Y de la misma manera, David será puesto de nuevo en el trono. Y la amistad de estos hombres será reconocida como algo muy bello y algo muy sabio. Y a veces nosotros, hermanos, estamos en el mundo y parece todo el mundo, el propósito de Cristo en el mundo está acabando. Mira la corrupción, mire el pecado, mire cómo la gente rechaza en la fe. Y hay ciertos que tienen valor de decir, parece usted que está acabando, yo estoy con él. Yo estoy con él. Aun cuando parece que es un mal momento. Doctrina, a veces, hermanos, nosotros vivimos en angustias como David, en líos, en dificultades, porque estamos bajo la mano de Dios en corrección por nuestras rebeliones. Y eso no quiere decir que Dios ya no tiene amor por nosotros. Al contrario, la disciplina en la Biblia, como acabamos de leer, es una forma de amor. Y cuando la vida se pone muy dura, casi insoportable, Dios mandará ayuda, como en este capítulo, por medio de medios extraños y cosas sorprendentes, va a venir la ayuda. De la misma manera a David. Un último punto que tenemos que mencionar de Absalón. Los que vivan como Absalón, en su orgullo, gobernado por su arrogancia, por su vanidad, están sujetados a toda forma de ruina repentina. Antes que nada, por eso de despreciar su padre. Hermanos, a veces pido a los jóvenes en la consejería si han mirado la película La Pasión de Cristo. Y muchos dicen, oh sí, sí, lo vi. En que un hombre al lado de Cristo en una cruz estaba ahí, vino un cuervo y sacó el ojo. Y era muy asqueroso lo que pasa. Y pido a estos jóvenes si eso realmente era bíblico. Empiezan a pensar y la respuesta es sí y no. No pasó durante la crucifixión, pero la Biblia sí tiene algo semejante. Vamos a Proverbios 30, cerrando ya. En Proverbios 30. Y versículo 17 dice, el ojo que escarnece a sus padres. Cuando el padre está dando un buen consejo al hijo y se hace una cara fea. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y devoren los hijos de águila. El único ojo sacado era del hijo rebelde en contra de sus padres. Cualquier joven que quiera rechazar la autoridad de sus padres tiene que pensar si acaso está moviendo en la dirección del reprobado Absalón. Éxodo 21:15. Estuve evangelizando en el fin de semana y un hombre me dijo, ¿por qué en este país tiene la pena de muerte? Y yo dije, ¿acaso no ha leído la Biblia? Está en todas partes. En Éxodo 21:15 dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Cristo dijo, al que maldijere a padre o madre morirá indefectiblemente. Proverbios 20:20. Tengo que poner un poco de énfasis porque vivimos en un tiempo, en una cultura donde es muy común para el niño hablar mal a su padre, faltar respeto. Eso es gran cosa en la Biblia, hermano. 20:20 del libro de Proverbios. Al que maldice a su padre o a su madre, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es una promesa. Los que rechacen la autoridad de sus padres están cayendo en la trampa de la soberbia. Y olvidando de la humildad que debe demostrar delante de estas personas que han dado la vida. Proverbios 8:13. En 8:13 dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está sabiduría. Usaí en nuestro capítulo descubrió que era muy fácil manejar a Absalón. Manejarlo por medio de su orgullo. En contra de su padre. Y si también tú te caigas en esta forma de vanidad, hablando de jóvenes, el diablo sabrá también cómo manejarte a ti para tu destrucción. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese respeto por nuestros padres, esa honra que es diferente en diferentes etapas de la vida, pero siempre está ahí. Ayúdanos, Señor, a observar fielmente ese mandamiento número 5 que dice honra a tu padre y a tu madre. Ayúdanos, Señor, a ni tomar un paso en la dirección de ese reprobado Absalón. Ayúdanos, Señor, a tener esa reverencia por nuestros padres. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración. por cualquier asunto.